Estás escuchando
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, martes 11 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Enseguida con todo lo que está pasando en la región. Pero antes, para comenzar, la buena noticia del día, porque Extremadura sigue acumulando reconocimientos. El último es para la pasión viviente de Oliva de la Frontera, que tras más de 40 años de representaciones consiguen su reconocimiento tan merecido de fiesta de interés turístico nacional, algo que ya le ha concedido el Ministerio de Turismo. La primera felicitación, sin duda, desde COPE es para ellos. También las palabras de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
Nuestra felicitación al pueblo de Oliva de la Frontera y nuestro abrazo cariñoso y el del presidente de la Junta por tan importante reconocimiento y por el esfuerzo que hacen todos los vecinos de Oliva de la Frontera para que la pasión viviente sea una fiesta espectacular.
Agradecimiento que también y felicitaciones que también enviamos desde la cadena COPE en Extremadura a todo el municipio de Oliva de la Frontera. Ya son 10 fiestas de interés turístico nacional las que acumula nuestra región, 56 fiestas de interés regional y dos de interés turístico internacional, la Semana Santa de Cáceres y Mérida. Y también hoy es día de reacciones a la noticia de las últimas horas, ya te la venimos contando, la llegada de la Unidad Militar de Emergencias a Extremadura para colaborar en las tareas de retirada del camalote en el río Guadiana, tal y como informó la delegación del gobierno, la UME se unirá a los operarios de Confederación tras la autorización del gobierno central. La petición la hizo la delegación del gobierno a instancias del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Por Herrera en COPE Extremadura ha pasado Susana Cortés, portavoz de la plataforma SOS Guadiana. Acogen la noticia contentos, pero con cautela, porque ya son muchas las promesas incumplidas a lo largo de tantos años.
La cuestión es qué pasará después de la UME. Ahí es donde estaremos, pues ya te digo, un poco expectantes. Estamos contentos porque nos consideramos que es una innovación, ya te digo, en cuanto al método o el tratamiento que se le venía dando al problema, pero vamos a ver qué pasa después, ¿no?
Y también hay reacciones desde la Junta. La portavoz Isabel Gil Rosiña valora positivamente este hecho y aprovecha también para lanzar un dardo al Partido Popular.
Por fin va a venir la UME, una petición reiterada de este gobierno, de su presidente, Guillermo Fernández Vara, que hemos mantenido a lo largo de toda la legislatura, con un gobierno y con otro. Petición de la Junta de Extremadura de manera reiterada, el problema del camalote de manera constante, progresiva y preocupante, y lo único que ha cambiado aquí es el gobierno de España.
Y otro anuncio importante, porque la central nuclear de Almaraz ya tiene el ok para poner en marcha el almacén temporal individualizado, el ATI, que ya está instalado en la planta extremeña. Ya tienen la luz verde al último permiso que necesitaban para este almacén, en el que se depositarán los restos de combustible de sus dos reactores hasta que se puedan llevar a un ATC, almacén temporal centralizado. Los dos últimos permisos son relacionados a autorizar a la modificación del diseño para la puesta en servicio de esta instalación y también para el cambio de la seguridad de la central, que incluya también los protocolos con la instalación de este ATI. Hemos hablado en COPE con Aniceto González, responsable de Relaciones Institucionales de la Central Nuclear de Almaraz.
La introducción de los contenedores en el futuro, que aún está por definir en qué fecha se llevarán a cabo tales maniobras. Los plazos eran los solicitados, tenían que estar disponibles para o antes o durante la recarga de combustible para poder tener capacidad suficiente en nuestras piscinas de almacenamiento de combustible gastado.
Es lo que está pasando en este martes 11 de septiembre en Extremadura. En cuanto al tiempo, tenemos sol y también una subida de las temperaturas máximas. Eso sí, es ligera. Hoy oscilarán entre los 31 y los 33 grados. Son las 2 y 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hablamos ahora de educación, porque mañana llega la vuelta al cole, pero antes, hoy ha sido jornada de movilizaciones. Unas 600 personas se han concentrado frente a la Asamblea de Extremadura convocadas por el sindicato USO para protestar en contra de los recortes de la Junta y del Gobierno Central en la enseñanza concertada. Señalan que los ataques son constantes ante la libertad de elección que tienen los padres para la educación de sus hijos, recogida en la Constitución. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO.
La enseñanza concertada no pide ninguna ventaja, no pide ningún privilegio. La enseñanza concertada pide los mismos recursos para hacer el mismo trabajo. Eso no ocurre hoy. Hay unos recursos que son inferiores de manera clara y que en los presupuestos se pueden ver año tras año.
Una enseñanza que cada vez tiene más demanda. Desde el Partido Popular apoyan estas reivindicaciones y José Antonio Monago ha señalado que el ataque de la Junta a la concertada es por motivos ideológicos y no por económicos.
El nivel de sectarismo, el nivel de ajuste y el nivel de recorte no tiene parangón. Por otro lado, si estamos en una etapa de crecimiento económico, como dicen los socialistas que estamos, cosa que yo ya empiezo a dudar, porque todos los indicadores dicen que esto se para, pues al final no tiene justificación los ajustes.
Y más problemas en la educación porque el sindicato CESIF vuelve a denunciar que la Junta de Extremadura está vulnerando los derechos de los docentes interinos de cara al inicio de curso y ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Educación. Recuerdan que una sentencia del mes de junio ya les daba la razón a este colectivo, ya que han comenzado a trabajar el 10 de septiembre, ayer, y no el 1 de septiembre como el resto de docentes. Una sentencia que la Junta recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Mercedes Barrado, responsable de enseñanza en CESIF.
Lo que queremos es que la consejería convoque, que podamos negociar esta cuestión de los interinos contratados a 1 de septiembre y presupueste en los presupuestos generales de la comunidad las correspondientes cantidades para subsanar esta injusticia.
Y más polémica, porque también hay reacciones en el día de hoy tras la reunión mantenida ayer en Zaragoza entre los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Asturias y La Rioja, 3 del PP y 3 del PSOE, que apostaron por reformar el modelo de financiación autonómica para tener en cuenta el sobrecoste de los servicios públicos en esas regiones que comparten el mismo problema: envejecimiento de la población, despoblación y dispersión geográfica. Desde el Partido Popular, José Antonio Monago critica que la Junta no haya estado en esos encuentros, ya que esas regiones llevan reuniéndose meses. Responde la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, rechazando la postura del PP y del que se hagan frentes para hablar de un problema de todos.
Vara está en Roma, pero no está para resolver los problemas de los extremos. ¿Por qué no está Vara? Yo le voy a decir por qué. Porque estos seis presidentes ya se han manifestado en contra de la bilateralidad, es decir, del chalaneo con Cataluña. Y el mayor chalanero con Cataluña es un extremeño que es Sánchez Amor. Entonces Vara no puede estar, porque quien chalanea...
Y hacer frente lo único que hace es agravar el problema. No ayuda. Y me da igual que los presidentes autonómicos que se hayan reunido sean del PSOE o del PP. No ayuda. Ante un problema que compartimos el conjunto de las autonomías, hacer frente a ver quién encuentra la mejor solución.
Palabras de Gil Rosiña tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado diferentes medidas, entre ellas destinar algo más de 4 millones de euros para encargar a Traxatec medidas en materia de sanidad animal para combatir la tuberculosis bovina y la lengua azul. Tuberculosis bovina, por cierto, que se encuentra en el 9% de incidencia en la región. También se ha aprobado más de 2 millones de euros para retener el talento en Extremadura a través de una convocatoria de prácticas en empresa y conversión de contratos a indefinidos de personas tituladas universitarias y DFP. También se autoriza la construcción de 2 nuevos centros de salud en Extremadura, en concreto en Aigal y Logrosán. Y Gil Rosiña también se ha referido a la mala noticia del día. La empresa Galvacolor, perteneciente al Grupo Gallardo y situada en Jerez de los Caballeros, presenta un expediente de regulación de empleo, un ERE de extinción, con el despido de 88 trabajadores. Una documentación entregada el pasado viernes a los trabajadores y que afecta al 90% de la plantilla, que cuenta con 96 empleados. La dirección del grupo alega falta de actividad en la industria. Mañana comienzan las negociaciones y la Junta espera que haya una solución que evite los despidos.
Confiar en que esa negociación, en el marco de la ley, tenga la mejor salida para los trabajadores que saldrán de ese ERE, e insistir en que el conocimiento de un ERE en cualquier empresa de la región es una pésima noticia para los trabajadores de esa empresa, pero también una pésima noticia para el conjunto de Extremadura.
Y la Confederación Empresarial del Turismo de Extremadura, CETEX, valora la importancia del sector del ocio nocturno en nuestra región y ha anunciado la petición al Ministerio de Justicia de un indulto para los empresarios cacereños condenados por los ruidos de la Madrid. Han sido las principales conclusiones de la reunión mantenida esta mañana por el sector, que también ha abordado el problema del horario de cierre y de recogida de veladores, que es de hora y media menos con respecto a otras comunidades autónomas. Francisco Borrego es representante de CETEX.
Es que estamos en desventaja con respecto a otras comunidades autónomas en cuanto al tema de los horarios, tanto de apertura como cierre como de terrazas. Una hora y media menos, o sea, tenemos que cerrar más temprano que ello.
Eso... Tras varios aplazamientos, te cuento más cosas. Debido al mal tiempo esta primavera, la Extregusta, la Feria de Tapas de Cáceres, tendrá lugar este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Paseo de Cánovas. Participan 25 expositores, 19 son restaurantes y taperías y 5 empresas de productos extremeños. Raúl Rodríguez es el concejal de turismo del Ayuntamiento cacereño.
Queremos dinamizar la hostelería y la restauración a nivel local, provincial y regional, ayudar a las empresas de reciente apertura para su implantación dentro de este sector de la restauración extremeña, difundir esas bondades que tenemos en los productos gastronómicos extremeños y con especial referencia y relevancia para aquellos que están amparados bajo las diferentes denominaciones de origen.
Se podrán degustar hasta un centenar de tapas distintas a 2 euros cada una. Pues con esta cita de cara al fin de semana vamos a llegar casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ahora llega la tarde, llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro.